Son las 6:10, una hora menos en Canarias. Imagínate por un momento que estás en la universidad y que una de tus clases comienza así.
Estimados alumnos, damos por iniciado el Tribunal de Talentos. Pueden pasar a la sala. Que comience la sesión.
Me gustaría llamar a declarar al testigo Tomás Noguera Moreno, entrenador profesional de fútbol, ajeno a la federación y al club deportivo.
Declaro que el acusado es culpable de los cargos que se le imputa.
Pues sí, es una clase que simula un juicio real y que curiosamente no es de derecho, ¿no?, sino de ciencias del deporte. Así son las clases del profesor universitario Emilio Villa. Hace un año se planteó cómo podría darle un vuelco a la asignatura, ¿no?, darle un poco de vidilla, hacerla más entretenida. E influido por algunos amigos que son abogados, decidió con sus alumnos pues recrear un juicio real. Así que Emilio se viste con una toga de juez y, como has escuchado, por supuesto no se olvida del mazo. ¿Y si el acusado resulta culpable, como acabamos de escuchar, no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de condena tiene que cumplir? Bueno, pues siendo de ciencias del deporte, que es lo que Emilio imparte, las condenas, ¿te las imaginas cuáles son? Pues hacer ejercicio. Bueno, es una nueva manera, ¿no?, de dar clase, una nueva dinámica de impartir esas clases que busca, entre otras cosas, mejorar las capacidades de oratoria de los alumnos, su escucha activa y seguramente, bueno, pues que participen, ¿no?, de una forma también mucho más activa en la clase. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Fenomenal por aquí, muy bien, muy bien.
Dice estamos porque Emilio no está solo, que está en COPE Granada, ha ido acompañado pues de dos alumnos, ¿no?, de María. Hola, María, ¿cómo estás?
Muy buenas.
¿Qué has hecho de testigo y de psicóloga en un juicio, es así?
Así es.
Y de José Ignacio, que también es alumno y ha hecho, atención, de abogado defensor y de testigo. José Ignacio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, Emilio, la asignatura que impartes es iniciación y especialización temprana en el deporte. ¿Pero qué tiene que ver esto con los juicios? Yo, cuando estábamos hablando del tema, esta mañana con Beatriz, que os ha llamado y ha preparado todo, le digo, ¿pero esto qué es, la Facultad de Derecho? Y dice, no, ciencias del deporte. Así que me tienes que explicar esto, Emilio.
Bueno, y me he llevado muchos tirones de oreja por ello, No tengo que decirlo.
A ver, cuéntanos.
No, básicamente es darle una vuelta un poco a la enseñanza tradicional y que el alumnado vea nuevas propuestas innovadoras con las que se motive y realmente aprenda, pero de manera significativa. Todos nos acordamos de esos viajes de fin de curso a Francia donde llevabas 2-3 años aprendiendo francés y de repente ibas y no sabías pedir la barra de pan en francés. Eso es aprendizaje significativo. Pues en este contexto del deporte, una manera innovadora es aprender los contenidos de ciencia del deporte, pero a través de otra materia, que en este caso son los juicios.
Jolín, y esto es porque en conversaciones con amigos tuyos abogados se te encendió la bombilla. ¿Cómo surge la idea?
Bueno, no quiero hacer la cuña publicitaria del bufete de abogados, pero sí que mis amigos de Andújar, casi todos son abogados prácticamente y siempre en conversaciones de tomando café, pues siempre surge pues algún tema relacionado con jurisprudencia, con abogacía, con fiscales, con jueces, etcétera. Y yo tengo poca participación, así que dije, pues esta es la mía. Tengo que crear algo para poder conversar con ellos y que me asesoren, que por cierto, muchos de ellos me han asesorado y muy bien.
Qué bueno. Oye, y cuando se lo planteas a los alumnos, a ver, José Ignacio, llega un día a clase el profesor y dice, vamos a montar un juicio. No sé, tú de entrada, ¿qué cara pones?
Pues la verdad que mi cara fue tanto de alegría como de sorpresa, porque al final siempre había tenido una espinita clavada de no haber estudiado criminología.
¡Anda!
Debatí entre estudiar ciencias del deporte y criminología porque me gustaba mucho el tema este de CSI, toda esta serie, y me sorprendió, pero a la vez muy entusiasmado con lo que se podía deparar en esta dinámica de clase.
Bueno, y en tu caso, María, ¿cómo te quedaste?
Pues igual que mi compañero, sorprendida, ¿no? Porque llegas a una clase y no, primero, en ciencias del deporte no te esperas nada relacionado con el derecho. Y segundo, que normalmente siempre se lleva una enseñanza tradicional al uso, ¿no? Entonces, que te planteen esta dinámica, pues te lo tomas realmente con alegría, porque al final dices, voy a aplicarlo de una manera que no sé por qué camino puede ir, pero que puede ser realmente curiosa.
Vale, pues vamos a ver, ¿qué? ¿Quién hablaba? ¿Alguien decía algo? Ah, me pareció. Perdón. Digo que vamos a ponernos en situación, porque yo tengo que terminar de entender esto, Emilio, entre los tres. ponerme un ejemplo de algún juicio que hayáis tenido ya y cuál era el motivo, ¿no? ¿Qué se estaba juzgando? ¿Qué se puso encima de la mesa? A ver, Emilio.
Pues básicamente el primero de los juicios, normalmente utilizamos nombres ficticios, y el primero fue el juicio de Stanislada. En este juicio se les planteaba un caso que es ficticio, pero sí basado en algunos hallazgos previos que hemos encontrado. Y en este juicio, pues básicamente planteábamos una historia de una niña que estaba practicando un deporte y sus padres eran sus entrenadores y le imprimían una serie de volumen de entrenamiento, es decir, unos días en los que tenía que entrenar, una nutrición específica, una intensidad de entrenamiento, y les planteábamos a los chicos si verdaderamente se estaban haciendo las cosas bien. Entonces ellos tenían, a partir de ese caso de juicio inicial, tenían que resolver una serie de problemas a través de la indagación. Tenían que irse a la biblioteca a buscar información, tenían que buscar en literatura científica, en libros, en información previa, para intentar resolver ese caso. Qué Eso bueno. Sería como el inicio del juicio.
José Ignacio, ¿cuál es tu papel como abogado defensor? ¿Tú qué argumentas?
Pues en el primer caso teníamos que defender a esos padres, que Ajá. a su vez eran los entrenadores, para demostrar que la carga no era excesiva, de que además la niña tenía ese sueño de llegar a ser profesional en el deporte.
Sí.
Y pues nosotros, basándonos en hechos, lo que pudimos encontrar en la literatura científica a raíz de las horas que se tenían que invertir a la semana y tal, y conseguimos defenderlo y que no fuesen culpables estos padres.
Ah, ya me estás contando cómo quedó el juicio, pero espérate que no hemos llegado ahí. María, tú como testigo, pero como psicóloga, entiendo que también tienes mucho que aportar en el juicio, y en este caso, por ejemplo, mucho más, ¿no? A ver, cuéntanos.
Sí, claro. Nosotros sí que éramos la parte denunciante, ¿no? Aquellos que decíamos que Stanislada no debía de ser sometida a esas cargas de entrenamiento, ¿no? Entonces yo como psicóloga, pues argumento pues todo lo que para una niña puede suponer esa carga, ¿no? Y entonces, pues eso, nos basamos en lo nutricional, ¿no? Que debe comer una niña a esa edad, que no debe tener restricciones. Igualmente también en lo mental, una niña debe de estar jugando, no debe de ver el deporte como una obligación, ¿no? Sino como uh-huh. algo totalmente lúdico.
Qué bueno. Bueno, y Emilio es el juez, ¿no?
Yo soy el juez que vale. dictamina, y aquí ahora mismo en directo dictamino que estos alumnos han aprendido, porque los estoy escuchando hablar y han aprendido y han entendido muy bien el mensaje que había en esta asignatura.
Sí, ¿no? Porque ¿cuál era el mensaje?
Bueno, el mensaje había, digamos, dos vías. Una, como tal, aprender bien los contenidos de la asignatura. No hay que olvidar que esto es una asignatura en la que hay una guía docente y dentro de esa guía docente una serie de contenidos. Y el segundo mensaje o objetivo principal era mejorar la capacidad comunicativa, entendiendo la capacidad comunicativa como la parte escrita y la parte oral, que sí que se ha detectado ya que existe una involución, digamos, de esa capacidad comunicativa en el alumnado en general universitario en los últimos años. Y esos son un poco los dos objetivos de la asignatura que han ido de la mano siempre.
Bien. Y tú eres el que dictaminas si el acusado, en este caso los padres de la niña, son inocentes o culpables, o hay un jurado popular. Y tú pones simplemente la pena en caso de que sean culpables o no. ¿Cómo funciona?
Bueno, me estás dando ideas
Una idea. Bueno, lo del jurado popular puede dar mucho de sí, ¿eh?
Para el año que viene, y aquí ya que estamos en directo, los pongo también en un compromiso a ellos para pedirles que sean jurado popular el próximo año. Ya no sabemos dónde van a estar, pero porque ya ellos terminan la carrera este año, terminan el grado, cuarto curso, pero sí, podría ser una buena opción.
Bueno,
en este caso solo
una derivada
era yo
más.
El juez.
Vale,
sí,
eres tú el juez. Entonces tú escuchas la argumentación de unos y de otros, uh-huh. y claro, como un juez tienes que decidir. Y en este caso concreto, ¿cómo declaraste a los padres?
A los padres... En este caso fueron, chicos, recordadme, porque hemos tenido varios juicios, el de Stanislada.
Claro, nuestros fueron culpables.
Fueron culpables,
O sea, que ganó María, digamos, que era la abogada defensora, ¿no? De que a la niña se la estaba sometiendo a un régimen deportivo demasiado exigente para su edad, ¿no? Y que podía traer consecuencias, bueno, deportivo y nutricional y todo lo demás. Y por lo tanto, Emilio, tú, en este caso, perdiste, ¿no? No, Emilio no, José Ignacio, perdiste el juicio.
Sí, se podría decir que sí.
Oye, hay que reconocer las cosas. Bueno, estabas en el otro lado. Aquí lo importante era aprender. Pero bueno, si nos ponemos en el papel, nos ponemos en el papel, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final, cuando ya te metes en clase, cambia la mentalidad y parece un teatro que a la vez estás defendiendo una propuesta que has estado trabajando durante 2 semanas. Y,
claro.
Y al final nadie le gusta perder.
Sí. Y hay que matizar aquí que el perder o el ganar el juicio no conlleva que tenga más nota en el examen.
Ah, ya me imagino.
Ni más nota tampoco en la asignatura. O sea,
al revés,
el perder,
¿no?,
o ganar el juicio, pues bueno, había una serie de contenidos que se evaluaban como la capacidad de cooperación, la indagación, los roles que designaban ellos. O sea, había, digamos que era una metodología y una evaluación bastante equilibrada.
¿Cómo dirías, Emilio, que te está saliendo este experimento, entre comillas? ¿Estás satisfecho?
Pues bueno, hay un poco de incertidumbre siempre y de un inicio siempre partíamos de unas buenas expectativas, pero es verdad que no he tenido la conciencia de cómo había salido hasta que he visto la evaluación. Se le ha enviado al alumnado un cuestionario anónimo en el que tenían que valorar individualmente cómo le había parecido esta asignatura y la experiencia que habíamos hecho innovadora, y los resultados han sido muy satisfactorios. Cuando ves que algunos de los alumnos comentan que esta asignatura le ha valido para que en el día de mañana, cuando se presente una entrevista de trabajo, estar un poco más sueltos, tener menos nervios, tener la capacidad de vender algún producto, esto para mí me llena de satisfacción, porque a fin de cuentas es el objetivo que tiene que tener la universidad, más allá de los contenidos que se impartan.
Sí. María, ¿y para ti cómo ha sido la experiencia?
Pues ha sido realmente enriquecedora, ¿no? Primero por eso, por al final extrapolar pues lo que hemos dado durante la carrera, algo pues meramente práctico, aunque no sea nuestro ámbito, pero que realmente nos ha hecho pues eso, recabar todos esos conocimientos que hemos adquirido en 4 años y plasmarlo, y además de una manera realmente divertida, ¿no? A mí me gusta mucho el mundo de la actuación, el mundo del teatro, entonces pues bueno, el meterme también en ese papel y tener que hacerlo con aquel ámbito que conozco es realmente divertido, la verdad, así que muy contenta.
Y José Ignacio, ¿cómo ha sido para ti lo de, bueno, intentar meterte en la piel del abogado defensor de estos padres, aunque no consiguieras el veredicto de inocentes?
Sí, pues bastante mejor de lo esperado, porque cuando tú ves a una abogada en cualquier serie, es decir, protesto, señoría, creía que eso nunca lo iba a vivir en mi propia piel, y entonces notas esa sensación de uf, que este gusanillo que tenía, y la gente, hay algunos que se lo toman más o menos en serio. Y muchos me dieron la enhorabuena por meterme tan bien en ese papel.
Claro, Emilio, como tú nos has contado aquí, lo importante es aprender la asignatura, ¿no?, las bases fundamentales de iniciación y especialización temprana en el deporte, que es lo que tú impartes, y también que consiguieran esa agilidad a la hora del discurso, ¿no?, y la oratoria, que les va a ser muy importante también en la vida. Pero es verdad que luego uno, pues supongo que acaba de alguna manera metido en el papel, porque, por ejemplo, José Ignacio, tú como abogado defensor tenías que defender a estos padres. ¿Se mete uno tanto en el papel que realmente se convence de que, bueno, tienen los argumentos para de alguna manera llevar a la niña por ese camino?
Pues al tratarse de un juicio ficticio, yo creo que el que más tiene que ganar es el que más trabaja, el que más indaga, el que más encuentra acerca del caso, información que pueda ser relevante para la toma de decisión del juez. Y claro,
conseguiste mucha información al respecto.
Pues alguna más importante o menos. Es cierto que éramos un grupo de 4 o 5 personas que, claro, nos ayudábamos, y cada uno pues quizás se dedicaba más a la búsqueda en biblioteca, otro más en artículos, otro más en casos que se pudiesen comparar con este.
Sí, pero que tuvisteis que trabajar en equipo, ¿no?, lo cual es muy interesante también, ¿no? Y María, ¿tú te sentiste muy satisfecha de toda la información que lograste recopilar para defender, no, para acusar a esos padres y, por tanto, defender a la niña?
Bueno, al final todo este trabajo grupal, ¿no?, que se vea reflejada en un veredicto que estuviese a nuestro favor, pues es realmente satisfactorio, ¿no?, porque lleva un trabajo detrás. Independientemente de eso, al final nos hemos llevado un aprendizaje a largo plazo que realmente me parece algo a valorar y que me hace estar aún más contenta, porque muchas veces te vas de la universidad con la sensación de que esta asignatura te ha aportado poco más de lo que ha soltado en el examen, ¿no?
Bueno, lo que sí es verdad es un poco lo que decía al principio también Emilio, el profesor, que probablemente pasarán los años y os seguiréis acordando de Emilio y de esta manera de impartir la clase a través de un juicio. Vamos, estoy convencida de eso, Emilio, y es un poco también estas cosas que se le van quedando a uno, ¿no? Con los años.
Pues eso esperemos, y esa es un poco mi sensación también. Yo recuerdo cuando hice también la carrera como ellos y era un poco más joven, pues recuerdo píldoras específicas, momentos inolvidables, experiencias, y esa era un poco la dinámica. Yo les dije, empecé la asignatura con una frase, no sé si la recuerdan, que era que un buen alumno deja de serlo cuando, a pesar de tener muchos conocimientos y saber mucho de la materia, no es capaz de expresarlo de manera clara y concisa. Y ese es el mensaje que se les tiene que quedar, y espero que se acuerden de mí el día de mañana cuando se presenten a una entrevista de trabajo, cuando vayan a pedir cualquier trabajo, cuando vayan a vender cualquier servicio o producto.
Seguro que sí, seguro que sí. Emilio Villa, el profesor José Ignacio y María, las alumnas, gracias por atendernos esta tarde y por contarnos esta experiencia tan interesante, ¿eh? Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad a este proyecto. Y gracias sobre todo a ellos que lo han hecho posible.
Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hablando de experiencias, ¿qué nos cuentas, Rosa Rosado?
Pues seguro que ahora estás...